que no jugó de la mejor forma, por eso para los equipos de La Plata no fue una jornada para nada productiva. Entonces, insistimos, los únicos dos partidos que quedan, 7 de la tarde, Sarmiento Atlético Tucumán, y 21 horas, Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan. En un rato, o mañana, o más tranquilo, tenemos que debatir, Darío, después, lo que es el listado de Lionel Scaloni para la selección argentina que va a jugar el 4 de septiembre ante Venezuela en el Monumental y el 9 en Guayaquil, con Messi, sin Enzo Fernández por suspensión, con la sorpresa de Alan Varela, el exjugador de Boca, hoy en Portugal. Correcto. Y con la otra gran sorpresa de la convocatoria, por primera vez, del Flaco López, de Juan López, delantero, ex Lanús, hoy en el Palmeiras de Brasil.
¿Es la última fecha o falta una todavía después de la del 4 de septiembre?
Y tenemos 4 de septiembre, Monumental. Tenemos con Venezuela, tenemos 9 de septiembre con Ecuador en Guayaquil. Y si no me equivoco, Darío, en un rato te confirmo, creo que nos queda una o dos más. Ahí me fijo y si querés te lo confirmo después de las noticias.
Muy bien, las 6 han dado y sereno, nos quedan varios temas. El fallo de un juez que dijo el veto no va, es nulo, sobre todo cuando violan la Constitución Nacional. Lo vamos a analizar con Félix Cruz. Ahora, noticias para todo el país.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, un minuto, cielo cubierto en Buenos Aires con 16 grados en La Plata. En instantes el gobernador brindará una conferencia de prensa. Tras el cierre de listas, Axel Kicillof hablará en Casa de Gobierno. La Municipalidad de La Plata anunció la construcción de la primera escuela secundaria en Correas.
La nueva institución se sumará al polo educativo de la localidad y saldará una deuda histórica con los vecinos de la zona que hasta ahora tienen que trasladarse para acceder a ese nivel educativo. El edificio contará con 2 plantas y 6 aulas con capacidad para 30 alumnos cada una. Paula Lambertini es secretaria de Educación de la comuna y dio detalles del anuncio.
Es una deuda pendiente de 75 años. Este año la escuela primaria 108 cumple 75 años y durante todo ese tiempo chicos y chicas que terminaban la primaria tenían que trasladarse al partido vecino de Magdalena o al casco urbano para realizar sus estudios secundarios. Esto implica resolver esta deuda pendiente, pero además dar cuenta del crecimiento que ha tenido la localidad de Sicardi y de Correas, que hace indispensable que podamos tener una escuela secundaria en la zona para facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a la educación pública libre y gratuita.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Denuncian que los animales del ex acuarium de Mar del Plata están abandonados. Vecinos del predio y varias ONGs aseguran que los delfines y lobos marinos tienen el agua podrida y están muertos de hambre. Recordemos, el predio se encuentra cerrado al público desde hace 5 meses y gran parte de las especies que viven en ese lugar aguardan ser trasladadas a otros espacios. Para Donald Trump, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia podría solucionarse en un par de semanas. El presidente norteamericano lo firmó en el marco de la reunión con los líderes europeos en Casablanca. También aseveró que la resolución del conflicto depende ahora de Ucrania y se mostró optimista que se llegue a un acuerdo entre Zelensky y Putin. Del encuentro participaron los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Finlandia, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 16 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Choque fatal en la autopista Richeri, metros antes de llegar al puente 12, al camino de cintura, en sentido hacia Ezeiza. Hay demora importante desde la General Paz. También retrasos en el corredor de la General Paz, sentido al Riachuelo, hacia el puente La Noria, debido a un choque con un microescolar involucrado a la altura de la avenida San Martín. Al menos 3 menores heridos derivados a un hospital porteño. En lo que respecta a Panamericana, ya la marcha intensa en dirección hacia el norte en el cruce del Riachuelo, la autopista La Plata-Buenos Aires, con retrasos en dirección hacia provincia. Tengan en cuenta, Tren Roca, ramal La Plata, está limitado a Tolosa sin llegar a la capital provincial. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, informa provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Otros aires. 1805, ¿está de vuelta en el auto? Bueno, escucho una buena noticia, que no hay muchas.
Ay, a ver, Darío.
Por lo pronto, dígame cómo está el tiempo.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos 16 grados 4, va bajando. Digo Buenos Aires porque hoy estamos desde la Casa de la Provincia, ¿eh? Uh-huh. Recuerden, en Callao al 200, que sigue funcionando el cine con entrada libre y gratuita todo el mes de agosto, estará todo septiembre. Entren directamente a Casa de la Provincia de Buenos Aires, cine. Tenés todo lo que se da con entrada libre, buenísimos ciclos, ¿eh? La temperatura, te decía Darío, en este momento 16 grados 4, la humedad elevada 85%.
Bueno, yo dije desde un comienzo que si hubiera muchos jueces ante las presentaciones legales que hay con cautelares y amparo, ni el protocolo de Patricia Bullrich hubiese caminado, porque es absolutamente inconstitucional, porque viola la Carta Magna. Digo, Carta Magna nos enseñan a decir a nosotros en la facultad de chiquitos, porque si tienen que decir Constitución Nacional y Carta Magna, vas cambiando un poco, sino a cada rato tienen que decir que viola la Constitución Nacional. Milei es un violador, ¿está claro? Necesitaría otra constitución o ninguna constitución para poder hacer lo que hace. Pero las reglas democráticas hacen que él pueda jugar con el veto, porque está en la constitución. Pero para mí la constitución está por encima del veto, que es un artículo de la constitución, el espíritu de la constitución, y hay artículos que tienen que ver con los derechos humanos y que no pueden ser violados. La buena noticia es que hay muchos más casos, pero este es muy fuerte. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La justicia anuló el veto presidencial a la ley de emergencia. ¿Y qué dice el juez en los considerandos? Dice: el derecho a la salud, Constitución Nacional; a la educación, Constitución Nacional; y rehabilitación de niños, Constitución Nacional y tratados internacionales, con discapacidad debe prevalecer frente, escucha esta palabrita, a restricciones presupuestarias. No me importa de dónde sacas la plata, porque la plata está, vos tenés que cumplir con esta manda de la Constitución. Doctor Félix Crouse, todo suyo.
Usted lo ha dicho, Darío, es la famosa falacia de no tenemos plata, entonces no podemos cumplir con los derechos. Y un presupuesto es establecer prioridades y ver de dónde sacamos la guita. Porque la plata está, lo que pasa es que la tienen otros. Entonces, es, a ver, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Quiénes los pagan? Lo que el juez dice, muy sintéticamente, es: mire, desde el año 94 en la República Argentina rigen muy fuertemente, porque están en la Constitución, los tratados internacionales, que tienen jerarquía superior a las leyes, y otros tienen la misma jerarquía que la propia Constitución. Además de decir yo, en este caso, agregar que no tenemos presupuesto, así que no hablemos de restricciones presupuestarias, porque hace 2 años que gobiernan sin presupuesto.
Hace falta, muchacho. No,
digamos, ¿de qué presupuesto me hablas si vos te negás a tener un presupuesto?
Y te digo algo, no quiere tampoco presupuesto para el año que viene.
No, claro, porque con esto va licuando las partidas y hace lo que quiere. Pero lo que el juez le dice: mire, hay dos principios en el derecho internacional de los derechos humanos, que de esto se trata el caso. El primero es el principio de progresividad. Todo lo que se avanza no se puede retroceder.
Correcto.
Y si se retrocede por alguna razón, tiene que estar recontrafundado, que no es el caso. no alcanza con lo que usted dijo. Y otro principio es el principio pro homine. ¿Qué quiere decir? Primero los derechos de la persona. El hombre es el centro de todo lo que usted decida. Todo lo que suceda alrededor de la persona tiene que estar en función de la persona y su bienestar. Así que este veto que usted hizo es un paso atrás y usted no justificó por qué dio este paso atrás. Sus razones no son suficientes y se la da por promulgada tácitamente.
Claro.
Le dice, mire, no sé, el demandante le pide que la promulgue, que el juez le ordene promulgar la ley. Y el juez dice, no, mire, hay una forma de promulgación tácita, 10 días hábiles después que se sanciona la ley, si el Ejecutivo no la promulga, se da por promulgada, esta ley ya existe, el veto es nulo.
Una pregunta de examen, ¿esto tiene efecto erga omnes o es para el caso particular?
Esto es para el caso particular, pero proyecta sus efectos a todo porque es una resolución sobre una ley, y como la ley tiene carácter general, aquí uno, digamos, puede invocar la doctrina que en la República Argentina los casos se fallan caso por caso. Sin embargo, este caso es nada menos que declarar nulo un veto. Esto es poner en vida ya directamente a una ley. Y le dice, además, al Poder Ejecutivo que los derechos de los reclamantes son derechos inalienables, son derechos indisponibles.
Qué lindo esas palabras que nosotros conocemos y deberían ser conocidas por todo el pueblo.
Sí, es cierto que es un poco, suena a nosotros, pica pleitos, a claro, mancha papeles.
Pero digo, es tan claro, doctor.
Inalienables es que no se puede violar, e indisponibles es que aunque usted no los quiera gozar, igual los va a tener que gozar.
Le hago una pregunta, doctor.
Sí.
Juéguese. Yo tengo mi opinión, que es que no.
A ver.
¿Usted cree que Milei leyó alguna vez la Constitución Nacional?
¿Cómo me pide que yo le diga que se leyó la Constitución Nacional? Un tipo que se recibió en una universidad falopa, que tiene un título de doctor honoris causa en el... No me haga hablar más.
Bueno, y le digo lo último. Separamos porque se viene un poquito de música. Pero lo último le digo. Pone Ramón Indar, colega, dice... Hubo un acto por San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia. Jan Sielecki, el embajador argentino en ese país, no apareció.
Qué barro, estamos
pone
bien.
Pone mamista.
Informarse crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
Y Equipazo. De lunes a viernes
a las 17.
Darío, te cuento. Anoche estuve, bueno...
Perdón, estamos viendo los candidatos de La Libertad Avanza.
Ay, no, los veo a ustedes muy risueños.
Casi nos desmayamos, ¿viste?
No, es increíble.
¿Está hijo de Porcel?
Pero que eso, parece la marquesina de un teatro acá de Corrientes.
Es verdad, puede ser...
La calle Corrientes.
Tal cual puede ser una revista.
Sí, total. Es una marquesina del teatro acá Astros.
No, señores, más respeto a la calle Corrientes y a la marquesina.
Tienes razón, perdón, Félix, tienes razón,
bueno,
nuestro
anoche
fiscal.
Anoche hubo un programa que es muy lindo, que se llama La Voz. Nos emociona a todos,
sí,
y aparecen pibes con mucho esfuerzo.
Emergentes, personas
Yo
que están...
he trabajado en Telefe cuando estaba La Voz, y sabés las colas que hay.
Viste.
Y la emoción de los pibes y los nervios para audicionar, ¿no?
Mira, yo sé la... Si hay una cosa por la que a mí me gustaría un día ser presidenta, es porque de verdad me encantaría lograr esa igualdad, no sé cómo, más allá de, por supuesto, la igualdad económica, pero ¿sabes qué, Darío? Que el porteño, no sé, que algún día el interior, lo que llamamos el interior, todas nuestras provincias, se les dé la categoría de nivel que tienen las personas que la habitan. Porque la mirada porteña es tan sobradora. Y el nivel, la calidad de gente,
bueno, la
calidad de artistas...
Bueno, la película de Franchella es porteña.
Claro, bueno. Entonces, la calidad de los dos tucumanos que vamos a escuchar ahora cantando...
¿Usted lo escuchó, Félix, no?
Sí.
Veinteañeros. Porque aparte los que se presentan son todos veinteañeros, 19, que vienen de un pueblo de Santiago. Acá, y vos decís, ay, Dios mío, qué amor. Y tocan instrumentos y bailan, y acá nos creemos no sé qué. Bueno, vamos a escuchar a dos que quedaron eliminados del equipo de Soledad Pastoruti, pero por suerte los rescató otro equipo, que es el de Lucra.
No se iban a ir, los cuatro
cordobés.
Fenómenos.
Cuatro fenómenos, pero te traje porque es tan hermosa la Sachapera y además cómo la cantan ellos. ¿Escuchamos un poco?
Chinítida, mis amores, bajo el cielo de esta tierra, te canto esta chacarera, porque con ella se curan todas mis penas.
Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando es la más sonosa morenita santiagueña. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, criollita sabagastera, boquita de arrope y tuna, juguito de salchapera, con la chacarera donde se curan todas las penas. Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta, besando los algarrobos con su llovizna de estrella. Con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera. El sonido de Jarte quiero para cantarle a mi tierra. Con la chacarera doble se curan todas las penas.
Una cosa hermosa, tan jovencitos, tan delicados, tan finos. Amo la fineza, cómo habla nuestra gente de las provincias. Cómo pronuncian. Yo como locutora, perdón, una de las pocas cosas de las que no es que me jacto, pero he aprendido a desafinar el oído para oír y escuchar, oír hablar a las personas. Cómo habla la gente de nuestro interior, la dulzura, la belleza, cómo pronuncian. Es una delicia, la verdad, es una calidad.
Toda la corriente colonizadora del norte dejó un idioma castizo, toda una forma de conjugación verbal diferente a la que tenemos nosotros, los que recibimos corrientes inmigratorias, tenemos expresiones idiomáticas muy mezcladas. De todos modos, todas las eses que le faltan a los tucumanos las tienen en Santiago.
Ay, son divinos, verdad, tal cual.
Y si en Santiago del Estero y en Tucumán vos no tocás algún instrumento, te expulsan.
Claro, no existís, qué lindo.
Mucha noche en esos lugares.
Qué país hermoso.
Y bueno, para que llegue, hay que seguir a la noche, que no se puede todo.
País. Ahí está, buen momento en La Voz, señores, gran éxito, lo que más se ve en la televisión argentina. 18:16, una tandita, hay una conferencia de prensa, Axel Kicillof, nadie sabe de qué va a hablar. Uno supone de las listas, de lo que se viene, o algún anuncio especial. Tenemos un móvil ahí, así que última tanda, volvemos en este pequeño gran programa que hacemos aquí en Radio Provincia. Ah, un abrazo grande a Daniel López, que tenía un programa al aire en Radio Continental, y un día para otro le dijeron, señor, no hace más aire, va a ser gerente de noticias. Pero los tipos que hacemos aire sabemos que nos gusta el aire. Tiene nada más que 39 años en la radio. ¿Qué va a hacer? 18:17.
Informarse crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
De lunes a viernes
a las 17.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Darío Villarruel. Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
...18-20... ¿qué dice la gente, ya que están las listas, que hay sí. que militar, que hay que averiguar, diga dónde tiene que averiguar la gente, primero la provincia? Se supone que después va a ser el mismo domicilio cuando sean las elecciones nacionales. No creo que haya cambios. A mí nunca me pasó que me cambien de una elección a otra, pero puede pasar. Así que ya para la que viene ahora, que ahí vi la lectura de los medios que no pudieron decir nada porque el peronismo, te guste o no, llegó a un acuerdo. Claro, claro. Ellos esperaban a Máximo para hacer la grieta, lo esperaban a Massa para decir con la inflación que dejó. Y sin embargo, no. Esperaban a un intendente y ya los intendentes están que trinan. Muchachos,
no se la vieron venir.
Todos los intendentes están en la legislativa de ahora de septiembre. No puede estar en las dos. Es más importante ganar la de septiembre, después vemos. No sé si me entienden, eso se llama política. Ustedes porque juegan a la antipolítica, este gobierno es antipolítico, quiere hacer mierda al país, lo que viene del otro lado quiere construir un país que la gente tiene expectativa, esperanza, proyecto de vida. Se puede equivocar o no, como se equivocó Alberto Fernández, pero la expectativa es que votes a alguien que te quiera dar algo. Primero que te quiera y que no disfrute si no comes, si no tenés remedio, que no te diga los candidatos que ganen que van a ser crueles con vos. Por ahí después lo son, pero que no lo digan. ¿Qué dicen,
Darío? Dice, hola, querido Darío, soy Andrea, los escucho todos los días y además te escucho los fines de semana en otra emisora. Me interesa mucho todo lo que comentás y en especial me gustan tus juegos también cuando haces fútbol.
Ah, muy bien.
Con el caso de Posti, ¿eh? Así que bueno, aguante, yo no soy de Chacarita, pero soy de Platense, que jugó este fin de semana,
salió,
¿no?
Salió campeón.
Aparecieron claro. todos.
Ahí con Platense nos quedamos sin una canción porque Chacarita siempre le cantábamos a Platense, borón, bom, bom, borón, bom, bom. El que no salta, no fue campeón.
Ah, ya está, saltaron todos.
El campeonato ahora. De Platense nos cagó una canción. ¡Qué cosa! Vamos a la previa desde Casa de Gobierno, conferencia de prensa de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia en gestión. No tanta y cosas raras, no, en gestión todos los días. Ahora una conferencia de prensa. Rizzo Valdidares, ¿cómo estás, Rizzo?
Darío Flor, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, acá estamos en la sala de conferencias. En la gobernación, donde estamos esperando la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ha convocado a una conferencia de prensa en donde hay muchísimas expectativas y hermetismo. Eso es lo que podemos decir. Podemos describir que la sala de conferencia está colmada por colegas que han llegado justamente a presenciar y ver qué es lo que lo que se va a anunciar. Los que estamos viendo son cuatro sillas que van a ser ocupadas en este caso por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se espera también que esté Carlos Bianco, que esté Catopodis, que estén algunos de los ministros como López. También va a estar Cristina Álvarez Rodríguez, que estaba en la gobernación recién en el Salón Dorado en un acto sobre alguna de sus actividades. Así que bueno, lo que hay es expectativas y mucho hermetismo de qué es lo que va a anunciar el gobernador, que además de todos los colegas, la primera hilera de sillas está reservada también para algunos presentes que vendrán a escuchar qué es lo que diga el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Será transmitido, lo vamos a compartir sin duda, pero bueno, repetimos en este momento, sala de conferencias de la provincia de Buenos Aires, en la gobernación, expectativas, por qué es lo que va a decir el gobernador Axel Kicillof.
Impecable, Rizzo, tenés línea abierta. Bueno, va a estar la cobertura de Radio Provincia. Nosotros terminamos 18:30, pero esto va a seguir y va a ser muy importante lo que diga el gobernador. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para los dos.
Bueno, 18:24. ¿Con qué temperaturas nos vamos a ir aquí con Félix y todos los compañeros que están del otro lado de la pecera?
Sí, cómo no, te voy a actualizar. En este momento, Darío, seguimos con 16 grados 4 décimas, la humedad 79%. Ahora el cielo está mayormente nublado con llovizna.
¡Ah, va a llover!
Según el Servicio Meteorológico Nacional, y a partir de esta noche comienzan las lluvias aisladas, siguen a lo largo de toda la jornada de mañana en el AMBA, y recién terminan el miércoles al mediodía, cuando empieza la marcha de los jubilados.
Si vos un día decís, no voy a insultar más.
Sí.
Y al otro día volvés a insultar, ¿qué sos?
Y tengo un problema, no sé, soy una...
¿Sos mentiroso?
Adicta, soy una adicta a la...
Y la coherencia no es tu virtud, ¿no?
Claro,
¿y para
no,
qué?
No.
Porque él fue a ver a un especialista que le dijo, usted no tiene que insultar.
Y no pudo...
Tenés razón.
Que era un puteólogo.
Qué bueno, ¿eh?
Un puteólogo.
Un puteólogo.
Que le dijo, claro, no insulte, no diga que es cruel. Tenés razón, le dijo ya el otro día. Claro,
hay que decirle, un tratamiento.
Hay que decirle a las neuronas. Claro. Bueno, Posti querido, ¿cómo está el deporte en la Argentina? ¿Qué le queda?
Sí.
Todo suyo, vamos.
Bueno, Darío, primero decirte que, como me habías dicho vos y me habías preguntado, son las últimas dos fechas que quedan de eliminatorias. No tenemos más.
Bien.
A ver, recordamos, dijimos 4 de septiembre, Argentina-Venezuela en el Monumental, como así también 9 de septiembre. Argentina visitando a Ecuador en lo que va a ser la última fecha de eliminatorias. A ver, prelista de la selección argentina, rápido.
Dale.
Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Walter Benítez. Defensores, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Juan Foy, Leo Valerdi, Facundo Medina, Nico Tagliafico, Montiel, Acuña y Soler. Mediocampistas, Paredes, De Paul, Palacio, Varela, McAllister, Lo Celso, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Echeverri y Valentín Carboni. Delanteros, el Flaco López, Nico González, Nicolás Paz, Leo Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Franco Mastantuono y Angelito Correa. Esa es la prelista. Después quedarán 3, 4, 5 afuera, pero son los nombres para jugar ante Venezuela en el Monumental y cerrar con Ecuador allí en calidad de visitante.
Muy bien, amigo, ¿qué se dice con las derrotas de Estudiantes de Gimnasia por ahí?
Mira, estábamos hablando acá en la radio con mucha gente hincha de Gimnasia, de Estudiantes. Bueno, Lobo no jugó bien, Lanús le ganó de visitante, con suplentes.
Anda bien Lanús, ¿eh? Anda
sí,
bien Lanús,
tiene buen plantel, Lanús y Estudiantes, bueno, un partido increíble. El primer tiempo parecía el PSG, en el segundo tiempo un equipo de la primera C, con el respeto que me merece, los equipos de la primera C.
Pero respeto,
bueno, el equipo de Eduardo Domínguez ahora piensa en Copa Libertadores el próximo miércoles, 7 de la tarde, en el Estadio 1, ante Cerro Porteño. Y el Lobo piensa en la próxima fecha por el torneo local. Perdieron los dos, pero obviamente con la cabeza en dar vuelta rápidamente la historia.
Muy bien, amigo, nos vemos mañana ya en La Plata.
Nos reencontramos mañana acá. Un beso grande para todos.
Muy bien, 18:27. Leí el otro día, doctor, que escribió algo sobre... ¿Y qué onda con los jueces, no?
Sí.
Interesante, porque no sé si Clarín lo copió a usted, porque Clarín sacó como nota de tapa, se ve que había que desviar el tema de las listas, que Milei no va a mandar ningún proyecto para cambiar la cantidad de miembros de la Corte.
Ajá.
En este contexto no es un tema de actualidad, ¿no? Hoy por hoy. Pero lo mandó un sábado a la mañana. Viste, Clarín no da tajada sin hilo. Pero para decir que no cuenta con ningún apoyo para hacer ningún cambio.
Sí, digamos, están verdes, dijo, ¿no? Las uvas están verdes, dijo la zorra. Y no las quiero.
Bueno, ¿y cómo cambiamos los jueces a todo esto, como dijo usted?
Bueno, el primer método, para ser sintético, porque no nos queda nada, es elegir jueces que no sean adversarios de gobierno.
¿Y el Consejo de la Magistratura qué hacemos?
Disolverlo.
Bien.
Reforma constitucional, lamentablemente no es suficiente con una reforma legal, pero sí se puede hacer una reforma legal que transforme el Consejo de la Magistratura en una comisión asesora, como lo fue en la reforma del año 92, porque hay coincidencia de personas experimentadas de distinta perspectiva ideológica, digo, ¿no? Desde Pichetto a la fallecida diputada Diana Conti. pasando,
le está pegando mucho al gobierno.
Sí, pasando por Juan Manuel Olmos. Me parece que la profecía que Zaffaroni hizo cuando se sancionó la ley del Consejo de la Magistratura se cumplió.
Tal cual.
No sirvió para mucho. Era mucho mejor el sistema de designación por acuerdo político. Salía
cuando
una...
estaba el Leonidas Adi.
Sí, o Diolindo Felipe Vítel.
Funcionaba mejor.
Por lo pronto.
La mano, estoy de acuerdo que funcionaba mucho mejor.
No tenga duda.
Profesionales del derecho, la mayoría.
Sí, no era una constelación de corporaciones, una confederación de corporaciones que decidían por los jueces, porque un cartoncito más de un cursito para ganar un concurso no le da a usted jerarquía para decidir asuntos tan importantes como interferir sobre los otros poderes del Estado. Hemos tenido... un montón de jueces designados con un posgrado más que los que tenían antes, pero con una visión acerca del rol institucional definitivamente distorsionada. Hay que disolver el Consejo de la Magistratura, amigo.
Mirá qué título deja el doctor Félix Cruz. Bueno, ¿quiénes nos acompañaron? Hay gente de Radio Continental, de Radio del Plata.
De todos lados.
De una Radio de la Plata también. Toda la radio, vamos.
Sí, así es. Tenemos en la puesta en el aire a Gonzalo Paracios, aquí en Callao al 200, pero allí está el Brujo Verón también, y Agustín Capa, allí en Radio Provincia, que estaremos mañana. Javier Moreira en todo lo que es nuestro universo técnico, en la producción Cato Villarruel Darío, junto a Juan Silva, y también Augusto López. Y tenemos al fiscal que nos ha acompañado hoy, a Félix Crouse, y en las noticias a Luis del Acqua, lo escuchamos
hoy. Grande Luisito del Acqua, con esa voz tradicional. Nos vamos, 18:30, quédese, Axel Kicillof, conferencia de prensa. ¿Qué dirá Axel Kicillof? ¿Qué dirá? ¿Qué expectativa, decía uno, ¿te acordás? En AM. Ay, ¿Qué expectativa? En AM era el programa de tele que teníamos nosotros por la mañana, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Ay, ¿Quién era?
No era el uruguayo, decirlo. No sé cómo.
Ay, qué gracioso.
¿Qué expectativa? Bueno, señores y señores, 18:30 nos vamos, será hasta el próximo miércoles, con programa cortito también el miércoles, ¿no es cierto? Juega Estudiantes por la Copa Libertadores. Y vamos a estar en la marcha, ¿eh?
Okay.
La marcha de los jugadores, porque si viene el tratamiento, al veto del veto.
El veto del veto, totalmente.
Claro, la cosa. Podrían, no es el veto Alonso.
Podrían inspirarse en el fallo, ¿no?, de Campana.
¿Va a presionar eso, doctor? ¿Usted cree que uno lo va a levantar?
Y por lo pronto alguno va a decir, che...
Ya está.
Lo dijo un juez.
Claro.
¿No?
Y no es kirchnerista.
Es un juez. Es un juez.
Bueno, 18:31, Macri no fue a la reunión del PRO, por lo tanto el PRO no existe. Nos vamos, será hasta mañana. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 16 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Tayana dijo que hay que fortalecer la oposición en el Congreso para detener la destrucción. El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para las próximas elecciones nacionales habló con Radio Provincia y ratificó que es fundamental ir a votar.
Estas son elecciones legislativas. Claro que se va a hablar de propuestas, pero de lo que se trata básicamente es de detener la destrucción. Y eso se logra fortaleciendo la presencia opositora en el Congreso. Y la presencia opositora efectiva, no de los pseudo opositores que después votan con el gobierno en contra de lo que piensan o han pensado tradicionalmente sus partidos o que dicen incluso en manifestaciones públicas, ¿no? Así que esta es una campaña que teóricamente es fácil, pero no es fácil porque son tiempos complejos.
El gremio de pilotos anunció un paro nacional. Es en rechazo a la desregulación y modificación del régimen laboral del sector aeronáutico. Se da luego de no llegar a un acuerdo en conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La medida de fuerza todavía no tiene fecha.
Deportes. Con dos partidos se cierra la fecha 5 del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Van a jugar a partir de las 19 horas en el estadio Eva Perón en Junín, Sarmiento frente Atlético Tucumán, y a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Talleres será local frente a San Martín de San Juan. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
16 grados la temperatura, cielo cubierto con lluvia en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor.
El repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia. Con pronóstico de lluvia, vamos a estar hablando de eso porque hay pronósticos de tormentas fuertes para toda la región y entonces hay que tener precaución e información. ¿Cómo van?
Hola Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, efectivamente, arrancamos una semana cargada de información con muchos temas, ¿eh? Algunos de ellos vienen del fin de semana, de arrastre, nada nuevo, era lo que se esperaba, el cierre o la confirmación, mejor dicho, de las listas de candidatos. Vamos a repasar seguramente algo de lo que dejó el fin de semana en ese sentido. Alguna información de último momento, porque ayer o hasta hoy, hace un rato, estaba previsto que el presidente Javier Milei, lo dijimos nosotros el jueves de la semana pasada que estuvo aquí en Atenas, viaje a Junín. Iba a ser un acto allí en Junín, la cuarta sección electoral. Estaba previsto
para mañana.
Que viaje mañana. La oficina del presidente hace 10 minutos emitió un comunicado diciendo que a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar, con información proporcionada por la Oficina Meteorológica. Javier Milei ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía previsto mañana en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires. O sea, como va a llover, no va a ir. Lo ha dicho el presidente. Y ese es un tema, y el otro será seguramente motivo de cobertura directa en breve nada más.
Exactamente, porque el gobernador Axel Kicillof tiene pendiente, estaba prevista para las 6:00 y demás, suele demorarse esto porque es una conferencia de prensa en la cual van a participar intendentes e intendentas, así que fue un poco organizada sobre la marcha y es... No la continuidad, pero en un día cargado de información respecto a la provincia de Buenos Aires, porque hoy a la mañana, como todos los lunes, Carly Bianco, el ministro de Gobierno, comandó la conferencia de prensa. Estaba acompañado por Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social, y por el titular Javier Alonso, el ministro de Seguridad, ¿no? Generalmente las conferencias arrancan con un repaso, con datos, con agenda, etcétera, y después se vuelcan hacia las preguntas que le quieren hacer. Bianco comenzó, y está bueno eso, porque todas las semanas avanza sobre lo que va a ser el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, va dando información. De hecho, este sábado que viene se va a hacer un simulacro, porque es la primera vez que la provincia de Buenos Aires se encarga de las elecciones bonaerenses, entonces este simulacro va a servir para reconfirmar toda la organización que se está desarrollando. Así que, si les parece, lo escuchamos a Bianco cuando cuenta respecto a las elecciones del 7 de septiembre.
El simulacro de elecciones es un simulacro completo. Las instalaciones, los sistemas informáticos, las plataformas de comunicación y transmisión de los datos, todas las infraestructuras y los equipos operativos que se van a usar en esta elección. Es un operativo muy, muy grande en donde vamos a poner a prueba nuevamente, porque ya hace dos semanas hicimos un primer simulacro interno que dio muy bien. El objetivo era lograr el 80% de transmisión efectiva de datos. Llegamos al 98,60, o sea que funcionó muy, muy bien. Se hicieron los ajustes y ahora se va a hacer un último simulacro antes de las elecciones.
Bueno, así lo contaba Carly Bianco, ¿no?, el ministro de Gobierno. Este sábado se va a hacer el simulacro y Alonso también dio detalles de cómo se estaban organizando, que el sábado previo a la elección van a ir personal de seguridad a la puerta de las escuelas, dos por escuela, para recibir todo lo que es el packaging, podríamos decir, electoral, las urnas, la papeleta, etcétera, etcétera. Y que el domingo bien temprano es cuando van a ir apostados. Contaban respecto a la cantidad de personal de seguridad de la Nación que requirieron al Ministerio de Seguridad de la Nación, el enlace con el Correo Argentino, los ámbitos de cómputo. Contaban que en 1:60 va a estar allí lo que sería como una especie de búnker donde van a estar los diferentes ministros encargados de cada área, ¿no?, desde seguridad, lo que tenía que ver con educación, etcétera, etcétera, para estar en detalle observando que no hubiera inconveniente y si había algún inconveniente poder actuar de forma inmediata. Contaban que en cada municipio va a haber uno o más, como el caso de Lomas o La Matanza, centros que van a estar comandados por cada intendente e intendenta para poder seguir en detalle y poder informar online y al instante cuando hubiera algún tipo de desperfecto, que puede ser, no sé, una escuela que faltó una urna, puede ser que falten algún tema de seguridad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en este contexto hubo anuncios por parte de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social, que habló respecto a los que son los juegos Evita que no se van a desarrollar habló respecto a los anuncios, las novedades y las actualizaciones de lo que tiene que ver con la asistencia social en la provincia de Buenos Aires, la inversión que se está dando. En particular, abordaron el tema de las discapacidades, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el Estado bonaerense atiende, obviamente, como corresponde, estas situaciones, y contaba que, obviamente, se actualizan y se refuerzan toda la asistencia que se está haciendo.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Pongo en valor porque, obviamente, cada peso en este contexto que tiene que enfrentar la provincia de Buenos Aires es muchísimo. Y esto, que va a llegar a 7.000 personas, ¿no?, con discapacidad, que forman parte de estos programas, va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos, ¿no? Estoy también un aumento del 40% en las becas.
Exactamente. Bueno, así lo decía Andrés Larroque. El Cuervo Larroque contaba respecto a cómo se fue actualizando y aumentando algo muy vital, como es la asistencia obligada y responsable que tiene que tener el Estado para con las personas que tienen alguna discapacidad, niños, niñas y familias a cargo también, obviamente. Y en la conferencia de prensa le preguntaron a Carly Bianco, como ministro de Gobierno, mano derecha política, ¿no?, del gobernador Kicillof, sobre la lista, viste que el domingo, vieron que el domingo se conocieron las listas de candidatos, candidatas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Nosotros el 26 de octubre elegimos solamente una papeleta que es los 35 diputados y diputadas por la provincia. Bueno, las listas aparecieron y la gran duda o la gran evaluación era ver, primero, si había unidad en Fuerza Patria y después...
¿Cuántos puso cada sector, digamos?
¿Cómo se poroteó?
Sí.
Exactamente. Mm. Bueno, Jorge Tayana es el que encabeza la lista. Y para algunos puede haber sido una sorpresa, para otros no, pero la pregunta era quién eligió a Tayana o quién lo señaló a Tayana y, en todo caso, si es un candidato real de consenso. Y Bianco decía esto.
Una lista que va a ser encabezada por justamente por Jorge Tayana, un candidato, llamémoslo como lo han nombrado, bueno, tu medio en particular lo ha llamado como un candidato ecuménico, que efectivamente lo es, un candidato que representa al conjunto de los sectores del peronismo y que surgió de consenso entre todas las fuerzas políticas. Vos me preguntás respecto de enojos, no hemos recibido en ese sentido. Obviamente sé que ahí se ha presentado una lista encabezada por un intendente de la provincia de Buenos Aires, está en su derecho. Siempre apostamos por la unidad del peronismo.
Bueno, así lo decía, ¿no? Un candidato de consenso, un candidato de acuerdo, después ya...
Bueno, se había hablado, digamos, porque se especularon de todo, ¿no? Que Máximo, sí, Kirchner iba a ser cabeza, que Sergio Massa iba a ser cabeza de lista. Grabois que se la jugó en una patriada que finalmente le salió bien, porque se quedó con la cabeza de lista de candidatos del peronismo Capital Federal y el tercero en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Después de todo eso que... se discutió mucho, particularmente, y le sirvió demasiado, sobre todo a los medios, para especular cómo estaba cada facción dentro del peronismo en la conformación de esa lista. Se había empezado a hablar que Tayana finalmente se imponía como un candidato de consenso, en el sentido de que dejaba relativamente conformes a todos. Hace un rato habló Tayana con Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros hablamos con él hace unas semanas, 10 días atrás, aunque por otras cuestiones, pero también le preguntamos sobre qué opinión tenía él acerca de la situación que estaba atravesando el peronismo en esto de la interna. Y él era un ferviente defensor de la necesidad de llegar a un acuerdo como para que haya unidad y consenso dentro del peronismo, que fue lo que finalmente termina de coronar su candidatura como cabeza de lista, digamos.
Exactamente. Jorge Tayana, que bueno, hace un ratito también habló con Darío Villarruel.
Después seguramente por ahí cortamos algún cachito de Jorge Tayana para escuchar.
Sí, tenemos.
Ya lo tenemos.
Tenemos corte. Vos lo pedís, pero te pido por favor, Albina.
Siempre se anticipa.
Qué verde que son.
Qué verde.
Son crack. Por eso sos productor de este programa.
Pero acá pedí lo que quieras que está. Vamos a escucharlo a Jorge Tayana de aquí, en Radio Provincia. Primer candidato en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Estas son elecciones legislativas. Claro que se va a hablar de propuestas, pero de lo que se trata básicamente es de detener la destrucción. Y eso se logra fortaleciendo la presencia opositora en el Congreso. Y la presencia opositora efectiva, no de los pseudo opositores que después votan con el gobierno en contra de lo que piensan o han pensado tradicionalmente sus partidos o que dicen incluso en manifestaciones públicas, ¿no? Así que esta es una campaña que teóricamente es fácil, pero no es fácil porque son tiempos complejos.
Bueno, Jorge Tayana es quien hablaba, ¿no? Es un hombre con mucha experiencia, que cumplió roles concretos en gestión, que incluso hasta esto que se decía, bueno, ¿quién lo eligió y quién no lo eligió? Hoy en gobierno indicaban que no había sido elegido específicamente por Axel Kicillof o por alguien, no es que habían dicho, tiene que ser Tayana.
Se atribuía la previa, viste, que medio como que lo había recomendado el gobernador, decían, una cosa por el estilo
Pero lo que decían es que se buscó un candidato que tenga prestigio, que tenga trayectoria, que no, digamos, que no confronte con ninguno de los sectores.
Tiene un perfil bien distinto en términos del contraste automático que uno se imagina en una contienda como esta con el primer candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza PRO, ¿no?
Claro, con José
Luis Espert. José Luis Espert. y ahí el PRO medio como relegado. Finalmente eso también medio como terminó de oficializarse, lo que todo el mundo especulaba que finalmente iba a ocurrir. El PRO recontra relegado en la elaboración de la grilla de candidatos en la provincia de Buenos Aires, con un tercer candidato, tercer lugar para Santilli.
Sí.
¿Viste ese famoso chiste de che, nos jodieron? La palabra no es jodieron. Nos jodieron, entré sí. yo nada más, sí. de la vieja disputa de rosca política. Sí, no, sí, no sí, sé, sí. no. No,
también.
Entré yo nomás. Bueno, digo, Santilli fue, o quedará, digamos, en el tercer lugar. Y después hay dos que responden a Ritondo. Alejandro Finocchiaro es uno de ellos. Y se me está escapando Sensi, de Sensi, que sí. está en el puesto número 12. Hay que ver, yo calculo que
sí,
uno imagina
entrar.
Que hasta 12,
sí, no,
casi
incluso,
como que cada fuerza debe estar seguramente relativamente tranquilo
más.
Como para entrar.
Sí,
un poquito
sí.
más, decís vos.
Sí, sí, un poquito más.
Bueno,
porque...
hay que ver la sí. tercera fuerza, qué tanta fuerza hace, digamos, ¿no?
Y en el
tercer armado.
En la unidad de los gobernadores, el que encabeza es Florencio Randazzo, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí, yo pensaba, ¿no? El tema de las candidaturas. Uno cree, mirándolo ahora muy en lo inmediato, que a La Libertad Avanza y a José Luis Espert le hubiese convenido que el candidato encabece la lista sea alguien que pueda confrontar directamente o más fácilmente, un Máximo Kirchner, un Sergio Massa, porque hubiese alimentado el demonio que ya viene construyendo La Libertad Avanza, que es el kirchnerismo, digamos, lo mal que se hizo, se comieron un déficit, un presupuesto y todas esas cosas que dicen. Al ser Tayana, es más difícil sostener esa confrontación para La Libertad Avanza. También es cierto que Tayana no es una figura conocida, con lo cual ahí uno imagina que el Fuerza Patria se va a encargar más de fogonear figuras dentro del espacio, como puede ser el propio gobernador Axel Kicillof. Veremos, ¿no?, qué sucede. No sé, y el tema de los gobernadores, hay que ver hasta dónde logran tener alcance a nivel nacional y no quedar reducidos cada uno a su propio territorio.
Que básicamente, a ver, cuando el armado este que presentaron en su momento, del que nosotros hablamos, porque fue casi como una revelación en términos del universo político en la República Argentina, se había pensado originalmente en la posibilidad de hacer un armado como para competir juntos en sus propios distritos. Después se fue ampliando a otros 6 o 7 distritos, dentro de los cuales aparece la provincia de Buenos Aires. Pero
claro,
hay que ver qué tanta solidez tiene el hecho de que la lista que se presentó en la provincia de Buenos Aires sea representativa de todos esos gobernadores.
Nos vamos a Casa de Gobierno, allí está Rizzo Balvidares, porque está en segundos, comienza la conferencia de prensa con Axel Kicillof, el ministro de Economía y el ministro de Obras Públicas. Rizzo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Sí.
Bueno, sí, nos encontramos en la sala de conferencia de prensa, donde acaba de ingresar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado del ministro López y el ministro Catopodis. Si les parece, escuchamos qué es lo que tiene para decir Kicillof en este llamado a esta conferencia, que fue bastante hermética y también con muchas expectativas de qué es lo que tiene para decir el gobernador de la provincia.
Dale.
Comentándoles que el objetivo de esta conferencia de prensa es anunciar el envío de una ley para empezar a discutir en la legislatura con el propósito de dar una respuesta, dar una solución a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. La verdad que esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del actual gobierno de Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos, aportando también diferentes reclamos y acompañándolos, tanto de los damnificados directos como de intendentes y diferentes sectores, pero el estado actual de la obra pública detenida está a esta altura del partido tomando una dimensión crítica. Hago esto porque estuve reunido la semana pasada con quienes llevan adelante reclamos en diferentes rutas nacionales. Estuve tanto en Azul, en la ruta 5, la ruta 13, la ruta 7, y en todos lados se están empezando a organizar vecinos y vecinas, diferentes asociaciones, para reclamar por el mantenimiento y avance de las obras en rutas nacionales. Pero esto es extensivo también a diferentes tipos de obra que están paralizadas. Para que entiendan la gravedad de esto y por qué tomar esta determinación, nunca en la historia argentina, más allá de que hubo diferentes etapas con dificultades económicas, con crisis y con gobiernos de corte neoliberal o ajustadores, pero nunca ocurrió que prácticamente por 2 años, si uno hace ahora la cuenta de lo que nos espera, por 2 años esté absolutamente parada toda la obra pública de orden nacional. Y la verdad que venimos ensayando diferentes instrumentos, pero esos instrumentos resultan insuficientes, así que le vamos a solicitar a través de una ley a la legislatura provincial que nos autorice a utilizar otro tipo de herramientas desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta al parate, a la paralización de la obra pública nacional. Para continuar, le voy a pasar la palabra al ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, que va a hacer un breve reporte de la situación de la obra pública nacional y una relación también, para que quede claro que esto, más allá de la etapa, del momento, esto forma parte de una sucesión, una secuencia de reclamos, de pedidos que hacemos ante el gobierno de Milei, absolutamente ignorados por ese gobierno, desde el comienzo de nuestra gestión. Nunca tuvimos ninguna respuesta razonable, así que estamos como el primer día. Y hay casos donde la situación no da más. Así que en ese sentido, le paso la palabra al ministro Catopodis.
Bueno, buenas noches. No es este un hecho aislado ni un planteo de la provincia de Buenos Aires y del gobernador que sea nuevo. Ya han sido reiteradas las oportunidades en las que como gobierno provincial venimos reclamando, en primer lugar, por la reactivación de toda la obra pública nacional y, en segundo lugar, por el desvío de los fondos que el gobierno nacional viene recaudando con afectación específica por ley para el mantenimiento de las rutas y para las obras hidráulicas. Solamente para mencionar algunas instancias que ponen de relieve cómo ha sido nuestro comportamiento en relación a este tema. El 19 de marzo del 2024, cuando apenas el gobierno de Milei llevaba 100 días y después de pedidos reiterados de audiencias que no fueron otorgados, realizamos una primera presentación sobre la paralización de toda la obra pública nacional en la Argentina. Ese pedido lo volvimos a ratificar con el ministro de Gobierno a la cabeza, Carly Bianco, y más de 70 intendentes el 11 de junio del 2024, yendo al Ministerio de Economía y llevando allí el reclamo de la provincia y de todos los intendentes sobre la paralización de la obra y también sobre el desvío de la obra y también sobre el desvío de los fondos. El 12 de febrero del 2025 hicimos la primera denuncia penal, convocamos a intendentes en la ciudad de Luján e hicimos una denuncia penal en los tribunales federales de la provincia de Buenos Aires por el incumplimiento en la ley y por el desvío de los fondos que, reitero, estaban mal utilizados. Y el 23 de abril el gobernador nos convocó a también un conjunto muy importante de intendentes al momento de cumplirse los 500 días de Milei, denunciando allí, lo hicimos en la Universidad de San Martín, la parálisis y el freno de toda la obra pública nacional y las consecuencias que eso estaba implicando. El 1 de agosto se cumplieron 600 días del gobierno de Milei con la obra pública absolutamente paralizada en toda la Argentina. Como bien decía el gobernador, eso no tiene antecedentes en la historia de nuestro país. Nunca un gobierno paralizó toda la obra pública durante 2 años como lo está concretando este gobierno. Este gobierno y el presidente Milei le mintió al gobernador y nos mintió a todos los bonaerenses. Primero nos dijo que iban a terminar todas las obras que estuviesen con un nivel de ejecución del 70%. No terminaron ninguna de esas obras. Después nos dijo, y me dijo a mí, en una reunión específica que me encomendó el gobernador y que fuimos con parte del equipo del Ministerio de Obras Públicas a reunirnos con el jefe de gabinetes de ministros, Guillermo Francos, que nos iba a ceder una obra fundamental para nosotros, que era la autopista Presidente Perón. Y nos dijo que era una decisión del Gobierno Nacional cedernos la traza para que nosotros podamos terminar una traza que además íntegramente en el 100% su recorrido está